Joder, Lolo. Tengo un problema de la puta hostia. Creo que digo muchos tacos.
Pues va a ser que sí, ¿eh?
Me temo que sí. Bien, este es el exabrupto con el que empezamos hoy. Acrobacias sobre un queso rancio, este proyecto radiofónico, que no exactamente programa de radio.
Proyecto inconcluso e incluso no nato.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Aquí su humilde y servidora Beaula Lume, acompañada como siempre por Lolo Ramas.
Hola, ¿qué
Lolo,
tal?
buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, evidentemente empecé de una forma más exagerada de lo que suele ser normal. Nuestra venerable audiencia sabe que en realidad en este programa, aunque decimos tacos, no decimos tantos. Pero sí que es cierto que en mi vida habitual. Yo soy muy taquera, muy, muy taquera. Digo muchísimos tacos. Y sinceramente me gustaría, no digo anularlos todos, porque de vez en cuando un buen taco, pues hace falta, hace falta. Pero sí que me gustaría reducirlos, no tanto por decir, ay, es que está feo y tal, sino porque me da la sensación de que me afecta a mi forma de expresarme en cuanto a que me reduce las posibilidades. Quiero decir, al final, cuando taqueas mucho, utilizas muchas veces los tacos como otras palabras que podrías estar utilizando y que no utilizas. Entonces, de alguna forma, lo reduces todo. Me da la sensación de que se me queda el vocabulario y la forma de hablar bastante pobre. Bueno, en parte, no te voy a decir que no sea por la edad, la menopausia y todas estas cosas, pero sí que creo que muchas veces el simplificar a base de usar tacos, hace que efectivamente la forma de hablar sea más pobre. Entonces, me gustaría cambiar eso. Pero claro, estuve pensando que también, a veces no se trata solamente de decir, bueno, pues dejo de decir tacos, sustituyo los tacos por otras cosas. Porque al final, en realidad, todo puede ser un taco con tal de proponérselo, aunque no lo parezca. Ya he comentado aquí varias veces que mi padre utilizaba la palabra recojoñostrio como taco, que no existe, pero que suena fatal. Y de hecho, piensas en otros idiomas. Hay palabras, bueno, todos conocemos unas cuantas palabras que en otros idiomas son un taco y que, sin embargo, en castellano son de, bueno, en castellano español son de uso perfectamente normal, como por ejemplo, pues coger, que en Argentina y creo que en los países latinoamericanos se entendería como follar. Aquí nunca, quiero decir, aquí coger es coger y no. Nadie lo utilizaría como un taco, o concha también, que hay en varios países sudamericanos que significa vagina, cachar en Perú significa follar también, y hay una palabra sueca de la que me enteré a través de nuestro compañero Ferli Iñares, cuáquero
Un saludo desde aquí.
desde hace muchos años, que estuvo en Suecia y nos contó que hay una palabra que es olla. Quiero decir, lo que aquí sería una olla, una pota para cocinar. Allí, olla, no sé si se pronuncia exactamente así, igual es olla o igual es ola. En cualquier caso, en español, pues sería una palabra normal, sin ningún tipo de. Nadie pensaría que es ni un taco ni nada que se le parezca. Pues en Suecia, olla significa frotar a una. No, perdón. Frotar el glande contra un objeto o una persona. Que bueno, no es un taco en sí mismo, pero desde luego no es una palabra que
No
dé
tiene
lugar,
equivalente en
digamos,
castellano,
a.
restregarse o
Pero
arrimar
claro,
la
pero es que.
cebolleta. Arrimar la
Sí, pero
cebolleta
no
sería
tenemos
una
una palabra
expresión.
para
Sí,
ello.
no, no.
No deja de ser preocupante pensar
Cebolletear.
en qué momento una cultura entera necesita una palabra concreta, un verbo concreto, para poder expresar la acción de frotar el glande contra una cosa o una persona.
Bueno, eso dependerá de, seguramente, la tradición cultural de frotamientos de glande que haya en ese país concreto. Porque, por ejemplo, como sabes, aquí en Galicia tenemos no sé cuántas formas de denominar la lluvia.
Sí.
Si hay cientos de palabras para denominar el fenómeno de la lluvia. O, por ejemplo, los esquimales o los inuits, que no quiero ofender a nadie, tenían también como cientos de formas de denominar al color blanco.
Sí, dicen.
Entonces, no sé, los suecos quizás necesiten, por el propio desarrollo de la actividad cotidiana, cualquier día en Göteborg,
a eso me refiero.
Tener
quiero decir,
un concepto para referirse a ese...
Cuando necesitas un concepto es porque es algo que se hace a menudo.
Sí.
Creo recordar que Ferli nos contó algo al respecto. Parece ser que era como una forma de decir por mí, ¿sabes? Como de decir, esto es mío. De...
¿Refrotar el glande?
Sí. Sí. Es como cuando, ¿sabes? Es como cuando alguien tiene una Coca-Cola suya y tú la coges, chupas el bote y dices, ya no es tuya, ahora es mía.
Ya
no te la vas a beber.
Entiendo,
¿no? Bueno, pues en su momento pues parece ser que era una forma de decir, esto es mío.
Pero chupar una Coca-Cola es una cosa. Quiero decir, frotar el glande implica sacarse la cosa en una situación socialmente inconveniente.
Bueno, a lo mejor en el momento en el que hacían esas cosas, pues no sé, la gente llevaba algo más fácil que unos vaqueros que te tengas que desabrochar.
Es su cultura y hay que respetarla, ¿no? Como se suele decir. ¿Quién somos? Es un temazo. El de los tacos.
Sí, sí que lo es.
En la vida y en la radio.
Pues eso, igual que concha puede ser un taco y cachar y olla y coger, pues lo que hice fue pedirle a una IA una palabra al azar. Digo, a ver si puedo hacer un taco de una palabra al azar. Resulta que me dio la palabra efervescencia.
Bueno,
además me hizo mucha gracia.
Eso da mucho juego.
Me hizo mucha gracia porque además la palabra efervescencia tiene su historia en Quack. Hace años, también otro cuáquero de largo renombre, como es Javi Fragel, junto con Mariano, que también
Saludos para todos. Ya estamos muy saludadores.
Sí. En un momento dado de la historia, pues no sé, un día hablando por aquí de algo, se les dio por pensar cómo se conjuga el verbo efervescer. Que la audiencia no se pregunte por qué. Son cosas que pasan en Quack. Quiero decir, somos así. Nos sale. Somos un poco frikis. Somos tan frikis que un día una compañera estaba... la señorita Torrón, saludos para ella también.
Hola, hola.
Estaba discutiendo que en realidad aquí no éramos tan frikis y que no sabía porque la gente decíamos que éramos frikis y automáticamente cuando terminó de insistir en que no éramos nada frikis dijo, por cierto, ¿sabéis por qué son tan caras las piedras de curling? Porque salen todas de un volcán específico de Islandia. Y le dijimos, ya, no somos frikis. No. Bueno, en fin. Entonces eso, somos frikis y de vez en cuando pues a cualquiera se le puede ocurrir pues cómo se conjuga efervescencia. Y llegaron al punto de preguntarle a la RAE, precisamente. La RAE contestó que se conjuga como amanecer. Cosa con la que no estuvieron muy de acuerdo, porque entonces sería yo efervezco.
Efervezco, sí.
Y sin embargo les sonaba mejor yo efervezo.
Ajá.
Entonces, bueno, parece ser que no volvieron a escribirle a la RAE, pero bueno, quiero decir, es el tipo de cosas que se puede discutir aquí en Quack tranquilamente. Y entonces
yo alguna
ahora...
vez le he preguntado alguna cosa a la RAE por Twitter y no estoy muy de acuerdo con lo que me contestó. Además, me da la impresión de que contestan como demasiado rápido, ¿sabes?
Pensado demasiado.
Sí, no sé, es alguien que creo que busca
en
Google.
No lo has reflexionado ni 10 minutos.
¿Pero tú crees que de verdad la RAE tiene un community manager que es un conocedor absoluto de todos los recovecos del lenguaje? O sea, tendrían que poner ahí igual, a un catedrático,
claro,
a un tío, o será un community manager como
tiene. Cada vez que alguien hace una pregunta, lo que tienen que hacer es una reunión de emergencia, se reúne el pleno de la RAE y dicen, aquí alguien ha preguntado cómo se conjuga el verbo efervescer, y que se pongan de acuerdo y después ya se contesta. Digo yo, es lo más fácil que se me ocurre.
No sé, sería una pregunta para hacerles. Además que creo que la RAE tiene perfiles en las distintas redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entiendo que todas atendidas por la misma persona, entiendo.
Claro, claro.
¿Te imaginas que se monte efectivamente un comité de urgencia? Que despierten de noche a Pérez Reverte, le llamen por teléfono. Oiga, don Arturo, alguien desde TikTok quiere saber cómo se conjuga el verbo efervescer.
Pues sí, sí. Bueno,
perdón por la interrupción.
Van con un busca ahí. Sí, les pega lo del busca, ¿no? Porque decías, bueno, ahora hay móviles. No, los de la RAE van con busca.
Hombre, sería una demostración de compromiso, porque si no, lo que entiendo es que allí hay un fulano que se dedica a contestar sin preparación alguna. No lo sé, habría que tirar del hilo. O sea, tiene una entrevista el community manager de la RAE, ¿eh?
Ostras, que sí.
Muy buena, ¿eh? Pues sí. Vamos a intentarlo.
Sí,
vamos
aquí nos pega mogollón.
Departamento de producción, que se ponga en marcha ya, que vamos a intentar entrevistar al community manager de la RAE.
Bien, pues eso, que la palabra efervescencia pues tiene mucha historia. Entonces me gustó que me propusiera efervescencia. Entonces se me ocurrieron cosas como me voy a efervescer en todos tus muertos. Digo, bueno, pues sí, puede funcionar. Le pregunté otra palabra a la IA para seguir acumulando nuevo vocabulario de taqueo y me sugirió petricor, que es una palabra que me encanta. No muy conocida, no sé, tú sabrás el significado.
Ahora no caigo.
Es el olor de la hierba recién cortada.
Oh.
Ese olor tan característico. Oh. Eso es el petricor. Me encanta que haya una palabra para eso. ¿Ves? La de olla igual no me hacía tanta falta.
Es un olor maravilloso.
Pero petricor,
que según cuenta el mito, procede del sufrimiento de la planta.
Claro, sí.
En sí, la planta, no sé si cabe hablar de planta cuando hablamos de césped en sí. El césped es una planta como tal o es una hierba. ¿Está por debajo del nivel planta o es una planta de pleno derecho?
No creo que sea una planta, ¿no?
El césped, pero mineral no es, claro.
No, pero a ver, es vegetal.
Es del reino vegetal.
Es del reino vegetal.
Sí, vale. Pero luego dentro del reino vegetal, el estatus de planta...
Planta parece que tiene que ser algo un poquito más complicado, ¿no? Uh-huh. Con su tronquito y sus hojitas y a lo mejor hasta algún pétalo, pero...
No, pétalo ya sería flor.
Sí.
Flor de pétalo, creo que solo las flores tienen pétalos.
Vale, pues entonces por lo menos tallos y hojas.
Si no, es una hierba, como su propio nombre indica. Es un hierbajo que no llega a planta.
Que no se preocupe nuestra audiencia, que buscaremos y lo aclararemos en otro momento. Porque ya sabéis que no nos gusta dejar estas cosas así abiertas.
Pero aparentemente, pese a no alcanzar el estatus de planta, tiene capacidad de sufrimiento. Lo cual es extraño, ¿no? Que con esa estructura tan aparentemente simple no pueda llegar a sufrir. Y que ese sufrimiento... se traduzca en un olor que nos resulta súper agradable a los humanos.
Sí, porque normalmente con los humanos es al revés. Quiero decir, si te cortan algo, lo que huele es raro o incluso mal.
¿Cómo decías que era la palabra?
Petricor.
Vale. Sigue.
Entonces, bueno, sí, se podría utilizar para cosas como... ¡Pero es que mira que eres petricor! Que no me gustó demasiado, pero digo... Y si la empiezo a mezclar con la otra, y entonces digo... ¡Me efervesto en mi petricor vida!
¡Oh!
Y ya me empezó a gustar.
Eso luego, suena bueno, pues, serio, ¿eh?
Pues
suena
afrenta. A que sí. A que sí. Entonces, bueno, voy a seguir investigando por ahí. Descubrí otra cosa curiosa y es que, ya te digo, le pregunté a la IA, a Gemini, para ser concretos, le pedí pues una palabra al azar y me dio efervescencia, le pedí otra palabra al azar y me dio petricor. Y en el momento en el que estaba, bueno, haciendo este importante estudio, esta indagación, pues me quedé sin tiempo en ese momento. Y entonces pasaron varias horas y dije, le voy a pedir más palabras para continuar con esta historia.
Pero, perdón, ¿le pedías palabras
le
al
pedía
azar?
Palabras
tal
al
cual,
azar.
Sí, dame una palabra al azar.
Al azar.
Vale, no le decías que era para
imaginar
que la podrías compartir en un posible taco. Vale, perfecto. Porque es que eso es lo que me gusta, que no se le condicione previamente a la IA.
No.
Vale.
De todas formas, te voy a decir una cosa. Ya me llamó la atención que pidiéndole dos palabras al azar fueran cosas tan poco comunes como efervescencia y petricor. Pero bueno, a ver, es al azar, puede ser. Entonces, ya te digo, le pasaron horas y le volví a preguntar, dame una palabra al azar. Y adivina lo que me dice.
A ver.
Efervescencia.
No.
Dame otra palabra. Adivina lo que me dice.
No.
Sí.
Pero en sesiones distintas.
En sesiones distintas. Entonces, bueno, que sepáis que Gemini, cuando te dice palabras al azar, no te dice palabras al azar. Bueno, podéis probar en casa y luego ya nos comunicáis telepáticamente qué os ha dicho Gemini, pero en mi caso, sospechosamente, las palabras al azar no eran al azar. Un día he de sentarme con Gemini y vamos a tener una conversación seria al respecto, porque me niego a que me timen de esta petricor forma.
Bueno, qué curioso, ¿eh? Qué temazo el de los tacos, lo estabas diciendo, yo digo muchísimos tacos también, las cosas como son. Uh-huh. En la vida, muchos, y en la radio, no tantos, pero alguno cae de vez en cuando.
Sí.
Y fíjate que en general lo hago con plena conciencia, aún sabiendo que transgrede la teoría de la radio, por la cual los tacos, si ya suenan mal en la calle, en la radio suenan mucho peor, se amplifica.
Sí, estoy totalmente sonar. De acuerdo.
Eso, cualquier manual, que aquí, bueno, pues somos muy dados a transgredir voluntariamente las normas de la radio, porque también he de decir que creo que puede en un momento dado un taco tener un gran valor expresivo. A priori, como decías antes, un taco parece algo que empobrece el lenguaje,
sí.
Porque viene a sustituir otra palabra, pues digamos, más correcta, más culta o lo que sea. Pero bueno, es cierto que si quieres transmitir una carga emocional en un momento dado, pues creo que es un recurso literario incluso. Bueno, ahí está Quevedo, que tiró muchísimo de tacos y bueno, y en general muchos literatos, no es cuestión ahora de ponernos a enumerar, han utilizado los tacos. Una cosa, claro, es eso, seleccionar un taco en un momento dado para...
Claro, no es utilizarlos a lo burro, sino en el momento adecuado.
Ajá, exacto.
Además, decir un taco en el momento adecuado, tanto cuando lo escuchas, ya no te digo cuando lo usas tú, es como ¡buah! ¿Sabes?
Hay una liberación ahí, sí, una sensación
sí,
explosiva.
Sí, no solamente, es de emoticono con gafitas de sol. ¿Sabes lo que te digo? De ¡buah! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué bien utilizado!
Pues, bueno, yo he leído algún estudio en alguna ocasión. Ahora me viene una de estas memorias así azarosas que vienen de vez en cuando. Lo que pasa es que es más referido a los momentos de ira. Estos momentos en los que empiezas a decir tacos porque explotas de ira. Y dices, me cago en esto, en lo otro, en no sé qué. Empiezas a enumerar santos ahí, etcétera, etcétera. Que en algunas ocasiones el decir palabras malsonantes podía aliviar hasta un 15% el nivel de cortisol. ¿Sabes? Que en ese momento es
que
la hormona
que
segrega.
Que puede aliviar el dolor, sí. Efectivamente. O
sea, la ira, en este caso la ira. No sabía el dolor.
Yo lo sabía por el dolor. Lo típico que, yo qué sé, te pillas la mano con una puerta, no sé, te haces daño como sea. Y te aguantas y ahí parece ser que llevas peor el dolor que si empiezas a soltar tacos.
Bueno, el efecto terapéutico de los tacos. Empezamos, empezamos aquí a decantarnos un poco a favor del tema de los tacos. En la vida, en la radio, y te voy a dar otra derivada, porque también es un tema que tengo muy reciente, y cómo no, me viene a cuento para sacar nuestra sección de papás y mamás, que ya se está convirtiendo en todo un clásico en este programa. Para esto hemos quedado, esto que iba a ser un programa vanguardista, rupturista, etcétera, pues ahora tiene su propia sección de mamás y papás. El programa más escuchado en los parques de columpios de A Coruña. Me ha pasado con mi crío, que tiene ahora 2 años y 3 meses, que de repente pues ha empezado a utilizar de forma natural y en ciertos momentos en los que se sobreexcita un poco la palabra puta. De pronto está tranquilamente y empieza puta, 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 puta. Pero, hijo, ¿quién te ha enseñado eso? Y resulta que he sido yo. Claro, he sido yo sin darme cuenta. Claro, al principio, cuando el niño es un renacuajo y tal, pues bueno, tú hablas como hablas normalmente. Estás hablando entre adultos y no te paras a pensar. Es más, yo siempre he pensado y me ha pasado con algunos amigos que fueron padre muchos años antes que yo, que luego ibas a su casa y les oías hablar y de esa manera tan ñoña para referirse, ay, es que los niños se han hecho pipí. Uh-huh. Digas así, decías, pero estos ñoños, uh-huh. ¿Por qué por hacerse padres tienen? No puede decir hacer piso. Uh-huh. Y claro, luego, ahora de pronto me veo yo en esta situación, ¿no? Que a raíz de escucharme uh-huh. a mí, y bueno, y no solo a mí, también tuvo que ver con alguna canción que le ponía en el coche. Yo voy con mi hijo y no le pongo a mi hijo las canciones que escuchábamos nosotros de los payasos y en el coche de papá y no sé qué. No, yo a mi hijo le pongo Extremoduro porque soy la hostia de alternativo y tal. Y le pongo también a Javier Corcovado y le pongo Cosas de la Muerte y tal y no sé qué. Claro, resulta que Javier Corcovado... Bueno, aparte de la canción de Sangre de Perro, por ejemplo, que he visto a mi hijo luego repetir el estribillo, ¡Sangre de Perro! O sea, que es una canción como súper heavy. Pero eso me hacía gracia, ¿no? Pero resulta que hay una de sus canciones que termina con un alarido que es literalmente la repetición de la palabra puta 3 veces. ¡Puta, puta, puta! Y claro, y mi hijo se quedó con eso.
Ya.
Y
se quedó con el soniquete.
Claro, y el problema es que ahora... No se lo quitas ni pa' Dios. Yeah. O sea, hay que. Y claro, dices, joder, pues es que no queda nada bien. O sea, ¿qué van a uh-huh. pensar de mí cuando vaya ahora al colegio o si está en una situación social de cualquier tipo y de pronto el niño que parece un angelote con sus rizos rubios y tal, empieza, puta, puta, puta. Joder, van a decir, pero es que me van a quitar la custodia o qué. Es fácil que coja el hábito, pero es muy difícil quitárselo.
Ya.
Entonces, bueno, claro, ahora de repente me veo diciendo cosas como corcholis.
Ya, caracoles.
Claro. Me cachis en la mar.
Ya.
Pero claro, de vez en cuando se me escapa. El otro día dijo mi niño, me cachis en la puta. O sea, me mezcla así de forma... Y tiene la habilidad de que si dices una frase compleja, compuesta, subordinada, con 48 palabras y solo una de ellas resulta ser malsonante, inadecuada, se queda justo sí. con esa. No me digas cómo tienen esa habilidad, esa capacidad de discriminar. Entonces, bueno, pues...
La próxima vez tienes que decir, me cachis en el petricor. A ver qué pasa.
Vamos a intentarlo. ¿Va? ¿Qué es lo que
y si no, chico, cambio de canción.
Es lo que decimos.
Vuelve,
no.
Vuelve al Mr. Sandman.
Sí. Ahora ya hemos cambiado radicalmente. Ya se acabó el heavy metal en el coche de papá. Ahora suena todo mucho más popero, mucho incluso música en inglés para que el chaval no se pueda quedar... con cosas de esta, pues claro, es un poco desesperante. Y luego, porque además luego...
Ya, luego le pones a Lily Allen y va a ir por el mundo diciendo ¡Fuck you!
No, es que... ¿Pero qué estrategia sigues una vez que eres consciente de que el niño tiene... Ha interiorizado esa palabra y además que se da cuenta de que cuando la dices llama tu atención y entonces la dice mal.
Claro,
entonces,
sí.
¿Qué haces? He buscado por internet. ¿Qué tengo que hacer? Y pues
algo tiene que haber, algo habrás encontrado. Bueno, porque es una sí. fase por la que pasan todos los niños,
pues,
todos.
Pues,
y creo que básicamente la idea es...
Cada
no darle demasiada importancia e intentar cambiar otra cosa, ¿no?
Hay quien porque dice si no... que ya lo hemos intentado todo en estas pocas semanas. Hay quien dice que lo mejor es no darle importancia al tema, que es la estrategia por la que finalmente hemos optado después de pasar por las anteriores. Quizás porque es que hemos visto que todo es infructuoso. O sea, pero ignorarlo es infructuoso también, pero al menos es menos esforzado. Porque, claro, las otras era intentar trampear. Intentar que cuando
fruta.
Dijese exacto, que cada vez que dijese la palabra puta le dijésemos sí, fruta o pota y de pota tratar de llevar y de una manera un tanto peregrina relacionarlo con potato, el muñeco y pota, sí, potato y el
me parece muy cutre. Me parece una estrategia que se le ha ocurrido a alguien que estaba tan desesperado que se le ocurrió eso que no creo que funcione
jamás. No funciona en absoluto y el cabrón y uso la palabra el cabrón te mira
el efervescente
y te dice no, fruta no. ¡Puta! Entonces, bueno, eso no ha funcionado en absoluto. Ignorarlo tampoco. Y luego había una tercera escuela que decía que lo más interesante era hablar con él, pararse y hablar con él. Mira, Miguelito, es que hay algunas palabras que, bueno, las personas se pueden sentir ofendidas y tal. Y el niño mira con mucha atención y tal. Entonces, la palabra puta, y hablarlo claramente, ¿no? ¿no? O sea, naturalizarlo de algún modo. La palabra puta, pues es una palabra que preferimos no usar porque hay otras palabras que no sé qué y tal. Se te queda mirando muy atentamente. ¡Puta! Así ya como... En fin, estamos en ello. Hemos optado finalmente por ignorarlo, porque parece ser que... Y naturalizarlo, ¿no? O sea, dice, pues ya está. Y confiar en que poco a poco, pues por, no sé, por el natural transcurrir de los eventos, vaya abandonando esa palabra. En breves va a empezar el colegio y espero que el primer día que llegue allí con su nueva profesora, sus nuevos compañeros, etcétera, no la líe. Espero, cuando menos, mal de mucho consuelo de tontos, pero que todos los niños vayan del mismo palo y entonces no tener que preocuparme de este asunto. Una variante del mundo de los tacos, pues que tampoco me había planteado nunca. ¿Cuál es la conclusión? ¿Dejamos de decir tacos?
Por lo menos intentar minimizarlos. Ya te digo, no me acaba de convencer tampoco lo de sustituir unos tacos por otras cosas, por otras palabras que no sean tacos, porque al final, si las acabas utilizando como tacos, pues van a ser tacos, en realidad.
Fíjate que hay otra vertiente de algo que a mí me pasa. Tú me conoces de hace mucho tiempo. No tanto como de cuando era niño, pero desde niño yo siempre me he granjeado una gran fama de pedante. Pero no porque es mi personalidad.
Hay que decir que justificada.
Bueno, vamos a ver. quiere decir, cada cual tiene la forma de hablar que tiene, sí, por lo que sea, porque la ha adquirido de alguna manera, tiene la forma de hablar que tiene. Entonces es cierto, no sé, que quizás en algunos momentos de mi vida, yo creo que lo he ido moderando, pero bueno, sí he podido tener una forma de hablar, pues no sé, muy relacionada con mis lecturas de infancia o lo que sea. Ha habido quien la ha interpretado como pretenciosa o lo que sea y tal. Entonces, dándome ya yo cuenta de esto hace muchos años, digo, bueno, pero si lo rebajo todo eso, ¿no? Con tacos, ¿no? El contraste de una cierta tendencia a la pedancia, ¿se dice pedancia? De pedante.
Tú sigue hablando que luego.
Es que pedancia suena a lo contrario de impedancia,
sí,
¿no? Que es una cosa relacionada con electricidades y cosas así. Entonces no.
Ah, pedantería.
Pedantería, sí, cierto, claro. No sí, podía. Sí, sí, pedantería. ¿Ves? Tan pedante no debo ser cuando no me sé la palabra pedantería. Pero bueno, sí, digo, esa pedantería la rebajo diciendo tacos, ¿no? Pues quedará un contraste así como muy gracioso. Bien, no lo sé si el caso es así. Ya no tengo problemas, ya nadie me llama pedante porque, bueno, pues a estas edades la gente se lo calla y te lo dice por la espalda y tal, no es como cuando... Y por otra parte me da igual, ¿no? Pero bueno...
Pues yo lo preferiría, ¿qué quieres que te diga? Me siento que he perdido muchísimo vocabulario y que no hablo para nada tan bien como podía hablar, yo qué sé, en cuarto de GB.
Bueno, pero esa es otra cosa,
es bastante...
Por supuesto.
Es muy preocupante.
Ya, pero eso ya es cuestión de la edad, ¿eh? Yo también noto mil veces, y me pasa aquí en la radio y me pasa fuera de la radio, que no encuentro la palabra adecuada. Cuando tenía 18 años, tenía la palabra que quería siempre a mi disposición. Aparecía de inmediato. Casi ni pasaba directamente del mundo de las palabras a la lengua sin pasar por el cerebro. Era como una cosa automática.
Sí.
Ahora no. Y lo notarán nuestros oyentes, notarán que en ocasiones pues acudo a palabras completamente inadecuadas y que deben dejar la duda de... Pues luego me escucho y digo, ¿pero cómo dije esa mierda en antena? ¿Sabes? Y la palabra claramente no es esa. Aprovecho para pedir disculpas a los oyentes porque, bueno, pues en muchas ocasiones, en el fragor del directo, pues decimos palabras totalmente inadecuadas que les dejan completamente... ¿Ves? Ahora no me sale la palabra. Completamente patidifusos o tal. No era esa la palabra que buscaba. Pero bueno, que les dejan asustados de decir, ostras, pero a cualquiera le dejan un micrófono hoy en día para dirigirse al público. Eso sucede.
Menos mal que esté estudiando filología porque falta.
Sí, no, claro, pero no, no te creas que ni con esas se mejora la cosa. Contra la
bueno,
edad,
es lo que
no
tiene venir aquí sin red también.
Sí,
si lo trajéramos todo perfectamente escrito, pues ajá, sí, tendríamos más tiempo para repasarlo y para poner exactamente la palabra adecuada en cada momento, pero tampoco se trata de eso. Para claro, empezar, también pierdes mucha libertad, flexibilidad y
bueno, son distintos conceptos.
Es un curro demasiado gordo
son
para
distintos
nosotros.
Formatos. Exactamente, exactamente. El tema del curro tiene mucho que ver, o sea que, bueno, pues me temo que seguiremos tirando de los tacos.
Sí.
Sí. Durante algún tiempo.
Y sí que es cierto lo que dices, que cuando se dicen tacos en antena, insisto, yo soy una persona taquera y que no me asustó para nada ni se me hace raro cuando hablo con otra persona que también utilice muchos tacos. Y sin embargo,
taquera
cuando...
suena más a que vas mucho a restaurantes mexicanos,
o,
¿no?
O que los vendes.
A comer tacos, sí. algo de... Bueno, uh-huh. Sí, perdón, sí, continúa.
Pero sí que es cierto que cuando escucho muchos tacos en la radio... Se me hace rarísimo.
Claro,
me,
es que es
no
la segunda
qué.
Parte
no
de lo que hablábamos
Hay
antes.
Hay cosas que en la radio... Es igual que en la radio a veces, si se está haciendo una entrevista y se está haciendo mucho feedback, o sea, el típico, ajá, ajá, sí, sí, claro, claro, ah, tienes razón, sí, sí. Que eso en una conversación normal no se te hace raro, no pita. Y sin embargo, cuando lo escucho en la radio, una persona que está haciendo feedback constantemente, me resulta extrañísimo. No, no sé por qué.
Bueno, porque hay códigos que no son exactamente iguales en la vida real y... En la radio y lo que fuera de la radio. Pero
sí,
efectivamente,
bueno, de alguna forma, la radio es otro mundo.
Antes analizábamos...
No voy a decir irreal, pero sí que es diferente.
Una de las derivadas era el utilizar el taco como recurso en un momento dado de manera consciente. Otra cosa es venir aquí... Y ponerte a hablar delante de los micrófonos exactamente en el mismo registro que hablarías con tus colegas en un bar.
Ajá.
¿Vale? Eso para mí sí que es otra cosa. Que hasta puede llegar a ser el formato que tú eliges. Y entonces estaría bien y sería correcto siempre y cuando tú seas consciente de ello y no sea tanto por dejadez. Es decir, oye, no nos vamos a hacer este formato de esta manera. Porque ya está, porque creemos en ello y vamos a ser consecuentes hasta el final. Otra cosa es por pereza. Nosotros no tenemos ningún formato y lo vamos a hacer exactamente igual que fuera. ¿Cómo se diferencia? Se sabe. Nosotros que llevamos muchísimos años haciendo radio y escuchando radio, lo diferenciamos. Y nuestros distinguidos oyentes, que son extremadamente inteligentes, porque si no, no estarían escuchando este no programa, también se dan cuenta de esas cosas. Yo, para mí, aquí puede venir otra persona ahora y decir, pero ¿este de qué va? Este es un pedante. Nosotros hacemos el programa como nos da la gana y tendrán toda la razón del mundo. Pero bueno, yo doy mi visión de cómo considero el tema de la radio, el tema de los tacos en la radio. En su día teoricé mucho sobre ello, hace muchos años, lo recuerdo, con compañeros de aquí de Cuac. Bueno, viejas batallitas de las cuales ya nadie se acuerda, pero aquí en Cuac hemos analizado todas las variantes y todos los espacios imaginables de la expresión radiofónica, lo crean o no, en distintos momentos. Y este de los tacos fue un tema que se comentó mucho. Te estoy hablando de cosas que pasaron hace 15, 20 años, en fin, ¿te acordarás o no? Lo que sea. Ahí está, es un temazo. Creo que se oyen muchos menos tacos en Cuac ahora que hace 15 años, por otra parte.
No sabría decirte. Podría ser. Pero no...
En cualquier caso, se siguen oyendo más de los que se oirían en las emisoras comerciales, porque, bueno, pues...
Porque aquí podemos.
Ahí está ese punto. Claro, lo hacemos. ¿Por qué? Porque podemos. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien, creo que hemos terminado, ¿no? Con esto, por ahora.
Sí, sí. Ha quedado el tema bastante trilladito.
Hemos consumido...
Y ya llevamos más de media hora con esto.
33 Así minutos, que... para ser exactos, ¿eh? Mira si le sacamos partido a las cosas.
Pues sí. ¿Y de qué podemos hablar ahora?
Pues mira, si te parece, voy a sacar un tema que no es muy recurrente en este programa, o no programa, como es el fútbol. Vale, quiero hablar un poquito de fútbol, pero no vamos a hablar de la actualidad futbolística, de los fichajes, los equipos, ni nada de eso, sino quiero hablar desde otro punto de vista. O sea, así como hace unas semanas hablamos de Twitter, de las dificultades que tengo para desengancharme de algo de lo que... en el concepto teórico estoy completamente desenganchado, como son las redes sociales, uh-huh. pero que luego en la práctica termino siempre ahí mirando a ver qué dicen, momentos que tengo así un poco tontos, cojo el móvil y como cualquiera, ¿no? Pues uh-huh. No termino de desprenderme del todo de ese hábito que considero que no me aporta nada en absoluto y que sin embargo sí me quita algo, como es el tiempo, que al final es el bien más valioso, por no decir el único que poseemos. Uh-huh. Pues del mismo modo que hace unos programas estuvimos reflexionando acerca de esta realidad de las redes sociales, ahora quiero traer una reflexión parecida, pero sobre el fútbol, sobre el fenómeno del fútbol. ¿Por qué con casi 50 tacos sigo preocupándome por lo que sucede sobre un campo de fútbol cuando ya llevo, desde que era niño, pequeño, me las he visto de todos los colores, ya he visto a mi equipo ganar cosas, he visto a mi equipo perderlo todo, he visto a la selección de mi país ganar el Mundial, he visto a la selección de mi país hacer el ridículo, he visto todo. O sea, ¿y por qué seguimos viendo partido tras partido, sufriendo, nada menos? Porque si aún fuera solo perder el tiempo, pero no, dejándonos parte uh-huh. de nuestra tranquilidad, de nuestro bienestar, para ir por un equipo que es que no sé, ¿sabes? Que al final ni te satisface, o si te satisface, sabes que esa satisfacción es muy superficial y no conduce tampoco a nada. En uh-huh. fin, y sobre todo por el cariz que ha tomado últimamente el fútbol, ¿no? Todo esto de odio eterno al fútbol moderno que se dice mucho ahora, efectivamente, o sea, el fútbol...
Tú eres de los que echa de menos a los jugadores con bigote.
Por supuesto, todo aquello. Echo de menos el fútbol más natural, el fútbol como... Hombre, no te voy a decir, nunca vivimos lo que quizás debería ser el fútbol, que es que los chicos de cada ciudad se enfrentasen con los chicos de la otra ciudad, bueno, pues... Con esa cosa un poco, que no sé cómo decirla, entre nacionalismo de patria chica y folclore, que bueno, que está muy bien, es una cosa popular y tal, pues que viene de antiguo, ¿no? Pues los deportes al final, enfrentarse una ciudad contra otra, pues uh-huh. puede estar muy bien, si sirve para que nos juntemos los de un pueblo con otro y uh-huh. lo pasemos bien juntos y nos piquemos sanamente uh-huh. y tal, ¿no? Ese punto del fútbol está muy bien. Uh-huh. Luego ya, cuando se convierte en un negocio exclusivamente, como es ahora, en el que es prácticamente imposible ver un partido por televisión en abierto, que si quieres pagar por ello tienes que pagar una cantidad de dinero imposible para la mayoría de los bolsillos, y que haya una persecución tremenda contra la piratería, y que se haya perdido la esencia de los jugadores que había antes, ¿no? Cuando no se fichaba tanto extranjero, uh-huh. Después la ley Bosman, bueno, en fin, hubo ahí una serie de cambios, han pasado muchas cosas que hacen que el fútbol de hoy en día, desde mi punto de vista y desde el de muchos que ya tenemos unos años, haya perdido muchísima personalidad. Y hasta donde yo percibo, creo que cada vez ha perdido adeptos entre los más jóvenes. Uh-huh. No sé yo si se estarán cargando el fútbol de cara al futuro. Pero bueno, en definitiva la cuestión que planteo es esta, ¿no? O sea, tiene algún sentido. La verdad es que no cuadra mucho ni siquiera con mi personalidad y con mis intereses, ¿no? Según lo mires, porque luego, por otra parte, quiero decir, siempre es decir, tú puedes decir, a mí que me interesa, qué sé yo, la cultura, el cine, la literatura, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y que además durante unos años conseguí desengancharme del fútbol. Recuerdo uh-huh. unos años, bueno, pues quizá porque estaba muy atareado, muy metido en unos trabajos que claro. me estimulaban. Conseguí desengancharme, nunca del todo, ¿vale? Yo nunca he dejado de mirar cómo quedó mi equipo ese fin de semana. Uh-huh. ¿Vale? Pero una cosa es eso y otra cosa es estar pendiente de a qué hora juega todas las semanas, condicionar los planes que vas a hacer para no perderte el partido de fútbol, uh-huh. Incluso pensar dónde vas a dejar a tu hijo, a ver si los abuelos se pueden encargar porque no me quiero perder este partido. Uh-huh. Y el partido al final es una mierda, es algo aburridísimo porque este equipo juega fatal o no sé qué. Pero ahí estamos, ahí uh-huh. estamos. Seguimos. Y pasan los años y seguimos. Te voy a decir cómo sucedió que me volví a enganchar al fútbol cuando ya me había desenganchado. Uh-huh. Por lo que fuera, por motivos laborales, hubo una temporada que mi pareja y yo nos tuvimos que separar físicamente, ¿vale? Ella se vino a trabajar a Galicia y yo en aquel momento estaba trabajando en Zaragoza. y estuvimos un tiempo cada uno trabajando en un sitio distinto. Uh-huh. Y claro, eso implicaba, pues a la vez que yo tenía más horas solo en casa, claro, y tal y cual. Y bueno, pues al final ponías la radio y en la radio de qué, uh-huh, hablan todo el día de fútbol. Fútbol, uh-huh, fútbol, fútbol. Y llegaba un partido y tal y te estaban metiendo en la cabeza, bien, el partido del siglo, va a jugar, yo qué sé, el Real Madrid, uh-huh, con el Paris Saint-Germain y tal. Y bueno, pues así me fui enganchando otra vez. Y hasta hoy, y te vuelves a meter en el rollo y te vuelves a enterar de los jugadores que están ahora, que no sé qué, que no sé cuánto, y dices, pero si a mí esto me da exactamente igual. Uh-huh. Y al final es una pérdida de tiempo. Esto por un lado, ¿vale? Esto por el lado negativo.
Es la dopamina.
Puede ser que haya bastante de eso,
sí,
¿no?
Sí, 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 es la dopamina.
O el opio del pueblo. Sí.
A ver, mira, hubo un, a lo mejor ya lo conoces, hubo un científico que hizo un experimento con palomas que tenía tenía palomas metidas en una caja con una palanquita que si le dabas a la palanquita no pasaba nada. Tenía otras palomas en una caja con una palanquita que cada vez que le dabas a la palanquita caía un trocito de pan. Y había una tercera caja con palomas en las que había una palanquita y cada vez que le daban a la palanquita, igual caía un trocito de pan, igual caían tres, igual no pasaba nada. De cada vez pasaba una cosa diferente. Uh-huh. Bueno, pues de la caja en la que le dabas a la palanquita y no pasaba nada, bueno, pues las palomas llegó un momento en que dejaron de darle a la palanquita porque total no pasaba nada, pues pasaron de la palanquita. De la caja donde siempre caía un trocito de pan, bueno, pues se acostumbraron a que... al principio a lo mejor le daban un poco más, ¿sabes? Porque decían, ah, mira qué bien, que podemos comer... Es lo típico que cuando dices, ah, voy a ir a un buffet, voy a salir pesando 1000 kilos y tal, pero luego en cuanto vas 8 veces al buffet, pues ya te tranquilizas y comes lo normal, lo que comerías siempre. Pues esto igual, al principio a lo mejor le daban un poco más, pero una vez que sabían que total, cada vez que le dieran a la palanquita iban a tener comida, pues le daban en momentos determinados en los que realmente tenían hambre y querían un trocito de pan. En la caja donde cada vez que le dabas a la palanquita aparecía algo o nada o 7 trocitos o lo que fuera, es que no dejaban de darle a la palanquita porque era como sorpresa de cada vez. Y dicen que eso es porque esa expectativa de no saber lo que va a pasar y de esa sorpresa crea dopamina. Y la dopamina, pues parece ser que es una de esas hormonas que hace que nos sintamos bien. Entonces, claro, queremos más dopamina.
Genera adicción.
Genera adicción. Y claro, con el fútbol pasa algo así. Hoy ganamos, mañana perdemos. Pasado parecía que íbamos a perder, pero en el último minuto del descuento metimos un gol. De cada vez pasa una cosa diferente. Entonces, genera dopamina. Es lo mismo que pasa con las redes sociales. Tipo Instagram que tú le vas dando y no me interesa, no me interesa. ¡Buah! Este me interesa mogollón. Este no me interesa. Este me interesa un poco. Este no me interesa. Dopamina, dopamina, dopamina. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que además lo que a ti te sucede es que... es que está ahí presente todo el tiempo, porque en un momento dado lo que tú decías, pude dejar de verlo porque es que no tenía ni acceso a la palanquita, estaba tan ocupado con otras cosas que no. Pero es que el fútbol está ahí constantemente, te lo anuncian en la tele, escuchas a la gente hablarlo donde quiera que vas, lo escuchas en la radio, aunque no quieras, pues te están anunciando que hay tal partido o en un momento dado llegas a casa, enciendes la, justo coincide que es hora de fútbol y están poniendo el fútbol. Entonces, realmente, si ya has tenido algún interés por ello en un momento dado, yo entiendo perfectamente que el cerebro te diga ¡dopamina!
Sí, un poco eso. Bueno, estamos hablando aquí de una vertiente bastante negativa del fútbol. Ahora voy a decir un par de cosas a favor,
sí,
por ejemplo, o que queden más bonitas, ¿no? Una teoría que me saco también es que puede ser... Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, ¿eh? Pero por abundar, por meter otras variantes, que haya una conexión ahí con la infancia.
Uh-huh. Ah, pues sí, perfectamente, claro.
Porque al final, bueno, con la infancia y primera juventud, en mi caso, pertenezco a una generación, igual que tú, que vivimos como el equipo de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, perdón, que no uh-huh. quiero ofender a nadie, de nuestra pequeña ciudad, un equipo pequeño llamado a estar entre primera y segunda uh-huh. constantemente subiendo y bajando, pudimos verlo pues, en nuestra juventud, adolescencia, en la élite del fútbol europeo, sí. que es lo mismo que decir en la élite del fútbol mundial. Sí, una sí. situación que no se ha dado en muchas ciudades, ¿vale? Uh-huh. Una situación bastante anormal.
Bastante
y,
única.
Y que además se prolongó durante una década y tal. Y además, por añadir connotaciones sentimentales, pues siempre lo puedo asociar a aquellos momentos vividos con mi familia, también vividos con amigos, uh-huh. porque tiene todo esto a su alrededor. El fútbol tiene una dimensión social que nos lleva a reunirnos. Recuerdo que tú y yo vivimos juntos sí. cuando España ganó el Mundial de 2010.
Además, la coña es que no, yo ni siquiera soy una persona futbolera para nada, pero sin embargo sí que esa época la disfruté muchísimo. Hay momentos determinados de partidos especiales que bueno, sí, efectivamente, aunque en general es algo que no te llama, el estar rodeado de las personas que te importan, pasándolo bien, tomando algo, eso, en un ambiente tan festivo y eso, pues sí.
Con
sí,
lo del Mundial, pasamos. Al final estuvimos un mes liado en torno a ese tema, sí. dándole vueltas, nos lo pasamos
bueno,
como
yo
enanos.
También, sencillamente, cuando el Depor ganó la Liga. Recuerdo que fue una semana de auténtica locura.
Bueno, fue
más
todo,
tiempo,
no,
pero
fue
la primera
verano,
semana.
Todo el verano, sí,
la
sí.
La primera
sí,
semana
sí.
fue. ¡Madre mía! Y no podías ni querías no dejarte llevar por esa ola de felicidad, de dopamina.
De felicidad. Es que, sí, bueno, es ahí está la palabra. Sí. Es que son momentos en los que fuimos sí. felices. Uh-huh. Y puedes decir, vale, lo que quieras, es el opio del pueblo, es una cosa superficial, que no tiene ninguna importancia, es un juego simplemente, pero por lo que sea fuimos felices en ese momento. Uh-huh. Y tal vez en el fondo ese enganche pues, nos lleva a querer revivir de algún modo o mantener presente, ya no te digo si lo relacionas con personas que ya no están.
Uh-huh.
Si ibas al fútbol con tu abuelo de uh-huh. pequeño o algo así. En mi caso, hombre, no era tanto, pero sí recuerdo muchos momentos del Super Depor con mi abuela y cosas así que, bueno, que al final uh-huh. se te van quedando en la memoria, en el corazón y sí. un poco, pues te importa que ese club cuando menos siga existiendo. Uh-huh. Hubo momentos en los que parecía que el Depor iba a dejar de existir por las deudas económicas, por lo que sea Ostras, y tal. Sí. Y ahí se te mete algo dentro en el uh-huh. estómago, de verdad, por mucho que tú seas una persona adulta con una serie de intereses uh-huh. ya mucho más maduros y por mucho que tal, dices, hostia, que no desaparezca uh-huh. porque es que se va ahí una parte de mi
sí.
vida.
Estuvimos hablando de algo parecido recientemente cuando hablabas de Extremoduro y
¿sí?
de la muerte de
sí,
Robert,
sí, sí, sí.
que decíamos, claro, las cosas que suceden en nuestra infancia y en nuestra juventud parece que se nos quedan más...
Claro, la diferencia es que Robert... De manera inequívoca, forma parte de mi vida y de mi identidad y me siento plenamente orgulloso de ello. Me siento plenamente uh-huh. orgulloso de haber caminado con Robe durante 30 años de mi vida uh-huh. y que este tipo, con todos sus defectos y virtudes, haya significado muchísimo para mí. En cambio, el fútbol, pues bueno, que sí, que tiene una parte que sí, pero luego veo todo el asco que me produce, todo lo que tenga que ver con el señor Tebas y toda su corte o su cohorte. Y toda esa ambición, incluso los dirigentes que están ahora mismo, bueno, que no este no es un programa en el que vayamos a asuntos concretos ni mencionemos a personas concretas, ¿no? Nos uh-huh. gusta más centrarnos en los asuntos como fenómenos. Uh-huh. Entonces voy a dejar de ir por ese camino. Pero eso, que tiene una parte de la que sí me siento orgulloso, pero tiene otra parte que me causa bastante rechazo.
Ya.
Entonces, esa es un poquito la diferencia con los temas que estábamos tocando antes. No obstante, uh-huh. otra derivada de todo
Dime.
Este fútbol, te voy a contar. Hace muchos años, bueno, voy a simplificar,
en una galaxia lejana, muy lejana.
Sí, sí, algo así. Digamos que estuve una temporada, no sé cómo decirte, para entendernos, como en una especie de secta. No, no voy ahora a abundar, por mucho que el tema parezca interesante, porque a lo que quiero es centrarme en lo que estamos, ¿no? No era una secta exactamente, pero digamos que siendo muy joven, con 20 y pocos años, pasé un tiempo pues como muy aislado de la sociedad, en un grupo pequeño de gente ahí tocando todo el día temas como muy elevados, ¿no? Espirituales y tal. Bueno, ¿quién no ha pasado por esta etapa, ¿no? O sea, digamos que...
yo fuera de las convivencias del colegio, me parece que no.
Bueno, yo digamos que simplemente fui hippie con 20 años de retraso. Uh-huh. ¿No? Cuando tocaba ser hippie en los 60, 70, pues yo fui en los 90, 2000, una breve época. Uh-huh. Otro día te lo desarrollo, si quieres.
Oh, sí, por favor.
Pero el tema fue que en un momento dado, pues me harté de aquello, ajá, ¿vale? Como cuando Ringo Starr fue a ver al Maharishi este de la India con los Beatles y tal, uh-huh, que se largó a los 3 días porque no le gustaba la comida. Bueno, pues a mí me dio un arrebato parecido, ¿no? En un momento, ya basta de tanta profundidad, basta, vamos a... Pues luego, después de haber estado sobrevolando y metido en ese mundo durante una serie de meses, al bajar de la montaña y volverme a relacionar, digamos, con la gente normal...
Ya.
Pues me costaba uh-huh, volverme a meter en los temas de cotidianos, de tal. Por aquel entonces me salvó el fútbol. Es decir, el fútbol como desengrasante de relaciones sociales.
¡Qué bueno!
No sabía muy bien cómo acercarme a las personas y tal, y pues empiezas por... Oye, ¿viste el Depor ayer?
Ajá.
O sea, y así, pim, pam, es una forma de entablar diálogos, sí, con personas. Y a mí me sirvió en aquel momento en el que, digamos, socialmente estaba muy, muy engrasado, pues ser capaz de desengrasar un poquito y empezar a fluir. Y sobre ahí ya empecé. Te estoy hablando de cosas con 20 y muy pocos años, ¿eh? Entiéndeme, no me mires con esa cara. No me mires con esa cara. Que era otro yo. Era una versión anterior de yo, o sea, como hace 7 versiones. Yo creo mucho en esto, ¿eh? En que yo ya no soy exactamente...
Ah, no, evidentemente.
No soy ni siquiera una evolución de aquella persona, soy una persona distinta. Uh-huh. Las personas que fui habitan en mí, de esto sí que hemos hablado alguna vez, ¿no? Las personas que yo fui habitan en mí y yo no soy ellas, pero yo sí soy la única manera que ellas tienen de expresarse, seguir con vida y tal. Y por eso no me corto y no me avergüenzo en traerlas a colación.
Uh-huh. Vi un corto de animación hace un tiempo, qué pena que no me acuerde cómo se llama, pero estaba súper guay, de una chica que cumple 18 años y que va con su hermana mayor a una discoteca el día de su cumpleaños a celebrarlo. Y entonces digamos que está en ese momento de que sí, tienes 18 años, pero que no... Que todavía estás llena de dudas, todavía no sabes muy bien quién eres, ni a dónde vas, ni nada. Entonces, la forma que tenían de explicarlo era que este personaje no aparecía como una chica de 18 años, sino que aparecía como una chica de 18 años que tenía a sus hombros una niña como de 9 años que tenía a sus hombros un bebé. A veces era al revés, iban poniendo unas encima de las otras. Y entonces te hacía comprender muy bien esa historia de yo tengo a todas estas yoes dentro de mí y estoy intentando conjugarlas a todas conmigo para dar una persona nueva que continúe adelante. Que al final del corto, pues sí, ya conseguía, pues, digamos, poner todo eso en su sitio y ser ella para seguir adelante, con, pues sabiendo que tenía esas yoes dentro, pero sí, es que está
y sabiendo que ella misma será otro yo.
Ese, exactamente.
Que tendrá que ir a los hombros de otro.
A ver, es tan fácil como pensar en nosotros ahora mismo y decir, si mi yo de ahora con la edad que tengo se metiera en una tardis y apareciera hablando con su yo de 10 años o de 20 años o incluso de 30 años, pues a lo mejor, a veces dices, a lo mejor hasta nos costaría un poquito entendernos, porque... como un poquito, exactamente.
No quisiera verme en esa situación, ¿eh? De tener que enfrentarme a mis yoes anteriores. Prefiero llevarlos en algún lugar interno de mí que reivindicarlos o traerlos a colación en momentos muy puntuales, pero mantenerlos ahí.
Que mande yo, el yo de ahora.
Pues sí. Nada, nos quedan 3 minutitos. Yo quería comentarte una anécdota.
Dime.
Pero es que creo que no me va a dar tiempo a comentarte la anécdota. La anécdota la voy a dejar para el próximo día. Vale. Porque es algo que me sucedió con un amigo. Pero sí te cuento quién es este amigo. Es un amigo con el que quedo de vez en cuando para trolear demonios.
Ah, vale. Sí, vale. Sí, sí. No es el mismo con el que enriquecías sulfato, ¿no? Es eso.
Salfumán. No. Con el que enriquezco salfumán quedo los martes, algunos martes. Con este quedo algunos domingos. Y lo que hacemos es trolear demonios.
Trolear demonios. Ajá. ¿Y eso cómo?
Es una cosa súper peligrosa, muy peligrosa. Deporte de altísimo riesgo. Ajá. ¿Vale? Invocamos demonios a través de la Ouija. Pero demonios concretos, ¿eh? Sabemos. Ajá. Que decir, este tío sabe de lo que habla. Está puesto un día a decir, bueno, pues hoy vamos a trolear a Belial. O hoy vamos a trolear a Astaroth.
Está puesto, hay que estar muy puesto para hacer esto.
Claro, sí, sí. Puesto de colocado, ¿no? Dices, no, ¿qué va? Vamos nosotros, nada, de café y zumo de naranja a primera hora de la mañana. Invocamos con una ouija estándar a los demonios. Este chico pues conoce...
Perdón, ¿la ouija con ñ o hay que hacer NH?
No, es una ouija española.
Ah, vale, bien.
De toda la vida.
Con teclado español, bien.
Entonces, invocamos al demonio en cuestión. Bueno, tú te puedes imaginar todo, un sin Dios, nunca mejor dicho. Un sin Dios con humo, efectos de todo tipo, olores, azufre, cosas, muy atávico todo. Y de pronto pues se aparece el demonio, llegamos a verlo físicamente. No solo, a pesar de que usamos la ouija, no es que se exprese solo por letras, no, aparecen físicamente. Ajá. Y tal, y siempre con expresiones del tipo, ¿quién osa despertar? Es como muy, muy traumático para ellos tener que venir a atender y tal. Entonces viene el demonio y le troleamos, le decimos, no, pues es que queríamos saber si tienes hora. Y claro, y eso no lo consienten los demonios, porque tú si invocas a un demonio, hostia, tiene que ser
algo serio.
Claro, para una cosa, hostia, me haces venir desde el círculo interior del Averno y llevo aquí. Y entonces se cabrean muchísimo y nosotros nos descojonamos de risa y justo en el momento en el que va a desatar su ira sobre nosotros, ¿no? Va a ser eso, un apocalipsis total. Ajá. Pues cogemos y cerramos el portal interdimensional. Esto no lo puede hacer cualquiera. Esto hay que saber. Este colega mío...
No es como colgar el teléfono.
Claro,
¿no?
Este colega mío está muy puesto en estas lides y sabe cómo hacerlo, porque si no, repito, es un asunto muy peligroso. Y bueno, y me pasó una anécdota con este colega.
¿Qué será ya para el programa siguiente?
Claro, porque
esto se nos acaba.
Porque nos quedan solo 23 segundos. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo justo para decir a nuestros oyentes que no intenten hacer nada de lo que se ha dicho aquí, ¿vale? Especialmente lo de trolear demonios, porque pueden acabar muy mal parados. Y que vengan la semana que viene, que contaré la anécdota.
¡Vicos!
¡Chao, chao!